En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado miércoles se celebró en Madrid un foro de encuentros interdisciplinares organizado por la Fundación Pablo VI sobre el tema derechos humanos y libertad religiosa. Estuvieron presentes representantes de las tres principales religiones en España, judíos, musulmanes y católicos. Abordaron temas como el lugar que ocupa el derecho a la libertad religiosa dentro de los derechos fundamentales, la defensa que de estas deben hacer los estados y el lugar que ocupan en un estado laico. El cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, comenzó afirmando que la dimensión religiosa está en la base antropológica del ser humano y la base espiritual del ser humano ha sido decisiva en la construcción de la sociedad y del progreso. No hay duda sobre la contribución de las religiones al bien social, pero existen prejuicios, añadió el presidente de la Federación de Comunidades Judías. Hoy en día todo se pone en tela de juicio, pero los que se oponen a la religión hacen más ruido que aquellos que viven tranquilamente la espiritualidad. Para el representante de la comunidad islámica, la libertad religiosa es la fuente de todos los derechos y gracias a la globalización actual se favorece el conocimiento mutuo entre las religiones. Los problemas surgen cuando se ponen trabas para no poder ejercer la fe libremente. Así obran las tiranías, que intentan sustituir las religiones por otras cosas. El Estado no tiene por qué ser confesional. La Constitución española recoge un modelo de laicidad positiva y abierta en cooperación con otras confesiones. A medida que la religión se concibe de manera positiva por su contribución a la sociedad, los estados no son laicistas, sino laicos. La reconocen y la tutelan. La religión católica no está en situación de privilegio. Hay que reconocer que, es la mayoritaria, porque históricamente así ha sido en España. Sin embargo, todavía hay mucho que andar para que en todas partes se pueda ejercer libremente la religión, añadió el representante de las comunidades judías. En todas las religiones hay extremistas. Es necesario trabajar más en el diálogo y la convivencia. También estuvo presente en el foro la directora general de Relaciones con las Confesiones, quien afirmó que la labor del Estado es crear las condiciones para que todas las religiones se puedan desarrollar con la máxima igualdad posible.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado de hoy.
Como sabes, el pasado día 20, o sea, antes de ayer, fue el Día Mundial de la Justicia Social. Que fíjate si da para programas. Las ONGs, tanto las que trabajan en acción social como las que lo hacen en cooperación internacional, se han hecho eco de esta celebración que evidentemente les atañe muy, muy directamente. El comercio justo tiene mucho que ver porque afecta a su trabajo tanto aquí en nuestro país como en los países de origen de las materias primas y los productos elaborados que consumimos y más como comercio justo. En España, el comercio justo no solo se ocupa de los aspectos puramente comerciales, sino que lo hace de una forma integral porque trata de combatir la pobreza y así lo aplican muchas de las ONGs de cooperación. Hoy alrededor de un tercio de la población trabajadora del mundo, vive en situación de pobreza y especialmente, claro, mujeres. La coordinadora de Comercio Justo acaba de presentar con motivo de este día un informe que precisamente analiza un caso concreto, Bangladesh, y profundiza en cómo el comercio justo puede cambiar la vida de las personas, especialmente de las mujeres y en este país. Así que está con nosotros el autor de este informe, que es Juanjo Martínez, autor, como digo, del informe Comercio Justo y su contribución a la reducción de la pobreza, el caso Bangladesh, pero es que además es el presidente de la Organización Mundial de Comercio Justo en Europa y además trabaja en Oxfam Intermón, por lo cual deduzco que está directísimamente implicado en el comercio justo. Buenas tardes, Juanjo. ¿Es así?
Sí, así es. Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, yo creo que ya habíamos hablado alguna vez, ¿verdad?, de comercio justo.
Sí, sí.
y del por qué es, bueno, no es el caso de hoy, pero del por qué tan lentamente se va estableciendo en nuestro país. Pero sí me gustaría empezar, Juanjo, ¿por qué concretamente el caso Bangladesh para estudiar este fenómeno?
Pues elegimos Bangladesh porque es un país que tiene, bueno, yo creo que ha tenido mala suerte en su historia reciente, ¿no? Después de la independencia del Reino Unido, se quedó como un país junto con Pakistán, pero era, digamos, la parte pobre de Pakistán, que tampoco es que el resto del país sea muy rico, pero sí. tenía esa marginación, y entonces hubo una guerra civil para independizarse, después del Reino Unido, independizarse de Pakistán, ¿no? Total, que se montaron prácticamente en los años 80 y 90 con una situación de pobreza y de guerra y de una situación tremenda, siendo un país súper poblado, actualmente tiene 165 millones de habitantes y tiene la mitad de la superficie que España, para que nos hagamos una idea. Ajá. Y además siendo un país muy vulnerable a desastres naturales, porque es el delta natural de los dos principales ríos que vienen del Himalaya, el Ganges y el Brahmaputra, y además tienes una zona monzónica, en fin, tiene muy mala suerte en este sentido. Y el modelo que ellos eligieron para poder reducir la pobreza fue el de la exportación, el de hacer alguna industria que fuese intensiva en exportación, concretamente la industria textil, con la mal enfoque de querer crecer a base de ser muy competitivos en costes, es decir, pagando muy poco a la gente, ya que había tanta gente y tan pobre, ¿no? Y además sin ningún miramiento en cuanto a seguridad en el trabajo o en cuanto a contaminación del medio ambiente. La consecuencia es que después de 30 años de ese modelo y de haber llegado a ser el segundo exportador mundial de ropa, uh-huh, apenas habían reducido sus índices de pobreza, o al menos no los habían reducido como otros países del entorno, ¿no? Entonces, claro, eso llamaba la atención. Para un movimiento como el del comercio justo, ver que un país intenta salir de la pobreza a través del comercio exterior, y no lo consigue, sin duda, es lo que pretendemos, ante lo que pretendemos ser una alternativa, ante lo que pretendemos denunciar cómo un comercio que no antepone los derechos de las personas, en este caso trabajadoras, para que tengan, ganen lo mínimo para poder ir generando esa clase media que al final es la que sabemos que se convierte, pues, en la consumidora interna y a generar un modelo de desarrollo más sostenible, pues no existe, ¿no? Es un trabajo que no te saca de la pobreza y entonces no lo que crea en todo caso sería más desigualdad.
Sí, sí. Claro, a base de explotar a las trabajadoras se puede competir teniendo los precios más bajos, no cabe la menor duda. Pero estamos hablando de comercio justo. ¿Cómo contribuye el comercio justo a erradicar la pobreza?
Haciendo lo contrario de ese modelo de producción y exportación, es decir, contribuyendo a que la gente que produce los productos de comercio justo tengan unos ingresos dignos, tengan una sostenibilidad y una estabilidad en el trabajo, por supuesto no haya mano de obra infantil, no haya igualdad de trato con mujeres entre mujeres y hombres, haya respeto del medio ambiente y una relación comercial de largo plazo entre la organización que compra y la organización que produce, ¿no? De esa manera sí que demostramos, y el informe lo demuestra, que el comercio justo sí genera verdaderas oportunidades de desarrollo para estas personas, ¿no? La cuestión es que, evidentemente, el comercio justo es una proporción del comercio internacional muy pequeña, con lo cual a este ritmo nos faltarían unos cuantos siglos para poder solucionarlo. Sin embargo, tenemos una solución y es es algo parecido a lo que ha ocurrido en el mundo ecológico, lo de la alimentación, ¿no? Cuando de pronto se pone ahí el boom de los productos ecológicos, más o menos hace 10 años, pues un montón de sector privado, un montón de empresas normales empiezan a incorporar productos de producción ecológica. No porque de pronto se vuelvan ONGs medioambientalistas, sino porque se dan cuenta de que hay una demanda creciente de gente concienciada con este tema. Esto es lo que nosotros pretendemos, ser suficientemente significativos en las ventas. Hablábamos de textil, pero podríamos decirlo de los productos de alimentación o cualquiera de los de comercio justo, como para que el sector privado se fije en que hay una demanda pendiente de atender. Y automáticamente las empresas se van a espabilar y van a facilitar esa oferta. Y ya va a ir produciéndose ese efecto de vigilancia de cómo es su cadena de suministro, de que todos los proveedores que tengan en sus orígenes estén respetando los derechos humanos, estén respetando los derechos medioambientales, en fin, esté generándose esa espiral virtuosa que puede generar el comercio exterior cuando se cuida, ¿no?
Juanjo, yo le confieso que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cuando empezamos con todo esto, yo cada vez que compraba una prenda, miraba dónde estaba fabricada. Y entonces me decía a mí misma, ¿en Bangladesh? Ah, pues no, No, porque les están explotando. Y entonces me decía también a mí misma, claro, pero si no compramos las prendas, peor todavía, porque
correcto,
si no venden, no producen. Entonces, estamos en una política muy maliciosa, esta del comercio, que a base de explotar a las personas en los países más insospechados, está consiguiendo abrir nichos de mercado. Y por otra parte, a nosotros casi se nos ha vendido en un determinado momento comercio justo, comercio barato, y no es cierto, comercio justo es otra cosa, ¿no? Vamos a revertir la idea. ¿Qué podemos decir para que la gente se convenza de que hay que mirar el comercio justo y comprarlo?
El comercio justo, en realidad, para el consumidor no es más caro que el comercio convencional de productos de igual calidad, me refiero. Si quieres comprar al final una prenda de algodón 100% orgánico, con un buen gramaje, con un feeling, con un tacto muy bueno, con una camiseta de 2 euros, claro, dices, es más barata la de 2 euros, sí, pero no es la misma calidad.
Pero es un trapo.
Entonces, para productos de similar calidad, el precio es de mercado. Lo que es distinto es cómo se reparte eso que paga el consumidor final entre los diferentes eslabones que han hecho posible que ese producto esté y esté en ese sitio ese día, ¿no? Entonces, ahí es donde el comercio justo asegura que se está cuidando precisamente a los más vulnerables, ¿no? Que son, evidentemente, los productores, como tú decías, de estos países que tienen muy pocos controles, que tienen muy poca inspección y no se respetan ni los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ni siquiera sus propias leyes domésticas, ¿no? Entonces, ahí es lo que hace comercio justo, es asegurar que esa parte es así. Esto no hay dudas, está asegurado. En la medida en que esto empieza a ser más significativo, pues empieza a generar más conciencia. En el caso concreto de Bangladesh, recuerdas que hace 5 años y medio hubo el desastre del Rana Plaza,
terrible,
en donde murieron más de 1,000 personas en unas instalaciones de producción textil que estaban claramente a riesgo de derrumbarse. De hecho, la semana anterior al desastre hubo 2 empresas que se fueron de allí por las grietas y la amenaza de que se cayera el edificio, como desafortunadamente ocurrió a la semana siguiente. Entonces, esto quiere decir que era muy evitable, ¿no? Sin embargo, las otras empresas siguieron allí fabricando. Cuando se derrumbó, aparecieron entre esos fabricantes, que eran empresas locales, un montón de marcas, un montón de etiquetas de marcas famosas, porque estaban produciendo para marcas famosas, ¿no? Entonces, estas marcas famosas se asombraron y se llevaron las manos a la cabeza, porque decían algunas que no eran conscientes de que ahí se estuviese haciendo productos de ellos, lo cual parece un poco alarmante, ¿no? O sea, tú tienes una marca, vendes unos productos a los consumidores y no sabes al final quién está produciéndotelo. Solo te has preocupado de que te cuesten barato y que cumpla con tus plazos y tus costes acordados. Entonces, esto, esa, un poco, como tú decías, demonización del Made in Bangladesh como sinónimo de no se sabe cómo está hecho, ha empezado a cambiar. El propio gobierno de Bangladesh, desde aquel desastre, se ha dado cuenta de que tiene que cambiar su política, porque así no va ni a conseguir desarrollo y, al contrario, va a estigmatizar su marca, ¿no? Con lo cual, están mucho más pendientes, hay muchas más inspecciones desde hace 5 años y empieza a ser un poco más recuperable. Algo se ha conseguido, efectivamente. ¿No será comercio justo aún? Bueno, pero al menos
estamos en ello.
No es un edificio que esté para caerse mañana.
Pues lo siento, Juanjo, porque se nos acaba el tiempo, pero como tengo aquí unas cuantas preguntas y además quiero que nos hable usted de la organización base, con la que es un ejemplo estupendo, si le parece, en un tiempito volvemos a molestarle y nos lo cuenta usted, ¿de acuerdo?
Encantado. Aquí estamos, para eso estamos.
Muchas gracias, Juanjo.
Gracias,
buenas tardes.
Un beso, chao.
Gracias a Juanjo Martínez y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE. Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, ha celebrado esta semana las jornadas para delegados diocesanos de catequesis. El tema era la liturgia, referencia esencial para la catequesis, donde se ha tratado de la catequesis como iniciación a la vida de oración y el papel del catequista. Se contaron experiencias de catequesis con personas con capacidades diferentes. Se ha presentado igualmente el trabajo de la delegación de catecumenado en la diócesis de Getafe y con motivo del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, se realizó una visita al santuario del Cerro de los Ángeles en Getafe. Juan Luis Martín Barrios es el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, que nos habla de estas jornadas. Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la relación entre catequesis y liturgia tiene de siempre una relación especial, ¿no?
Sí, es íntima. Parafraseando el Salmo 85:11 y al profeta Isaías 32:17, podríamos decir que liturgia y catequesis se besan, se abrazan, se necesitan, se contagian.
¿Y es la liturgia una fuente inagotable para la catequesis?
Sí, diríamos que son inconcebibles la una sin la otra. Hay una mutua implicación. El camino de la catequesis contempla la liturgia y la liturgia, que está abarrotada de símbolos como signos de realidades visibles que conducen a lo invisible, acompaña íntimamente a la catequesis.
Los sacramentos de la iniciación cristiana son el objetivo principal para una catequesis que quiere que se madure en la fe, ¿no? Bueno, como muchos oyentes puede que no lo sepan, ¿cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana?
Pues los sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía. El bautismo se encuentra secundado por otro de los sacramentos que entra dentro de los de sanación, que sería la penitencia, pero fundamentalmente son los tres.
Cuando hablamos de la catequesis de la Eucaristía, que es lo que quizá más conoce todo el mundo, el problema está en que hoy día los niños acuden a la catequesis, pero luego, después de hacer la primera comunión, abandonan, ya no vuelven.
Sí, hay un bajón en España, en Europa en general y en España en particular, hay un bajón en la primera comunión, aunque todavía tenemos un tirón, dependiendo de las regiones pastorales, hacia la confirmación. Es verdad. Pero yo creo que llevamos unos años, cómo ponemos la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Y en esa catequesis vamos conjugando fundamentalmente cuatro verbos: conocer, celebrar, vivir y orar. Cuando un niño, un adolescente, con su catequista, logra entrar en esa dinámica, vemos cómo se mantiene, diríamos, el ritmo de la vida cristiana. Entonces no queda solo en los conocimientos y pasada una época abandono la iglesia, sino que ya hay muchos grupos en distintos lugares de nuestro país donde se van enganchando vivamente con esta dimensión.
El cuarto de los verbos que ha dicho usted es orar. Catequesis y vida de oración. ¿Puede una cosa llevar a la otra?
Evidentemente. Una de las tareas de la catequesis es iniciar en la oración. Es decir, ayudar a los niños, jóvenes, adultos, a tratar de amistad con Dios como Padre, con Jesús como el hermano mayor en la familia de la Iglesia, el mejor amigo, y con el Espíritu Santo como el acompañante en el camino de la vida. Por tanto, sí que puede enseñar a orar la catequesis, debe enseñar a orar, como se enseña a hablar, a nadar, a amar, etcétera.
Claro, aquí los padres tienen que tener también un papel protagonista fundamental, ¿no?
Sí, es clave. Eso lo estamos percibiendo cada vez más y ya son muchas las parroquias en los cuatro puntos cardinales de nuestro país, como en muchas parroquias con sus catequistas van involucrando cada vez más a los padres en esta dimensión. Porque el acompañamiento es consustancial en catequesis y lo tenemos que hacer con los papás, mamás y con los hermanos que cogen a sus niños de la mano y hacen juntos el camino. Son a la vez compañeros y acompañantes en el camino, familia y parroquia íntimamente ligadas.
Sí, sí, sí. Una de las ponencias que me llamaba la atención el título era el catequista mistagogo. ¿Qué significa eso?
Pues que es el que acompañante del camino que ayuda al catequizando a entrar en la entraña del misterio. Distingo, porque nosotros somos hijos de la cultura grecolatina, sí. Y la palabra misterio la entendemos como la realidad incomprensible para la mente humana. Y digo, bueno, pues si esto es un misterio, ya nada más, ¿no? No. En el ámbito semita, donde está escrita la Sagrada Escritura, el misterio se da cuando la historia de Dios se hace tangencial a la historia humana. Toca nuestra propia historia. Entonces, lo que hace el catequista mistagogo es como ese montañero que ha recorrido muchas veces la montaña hasta llegar a la cima y cuando viene y coge a los niños, a los adolescentes o a los adultos, él sabe el camino. Entonces él ha palpado, ha sentido el misterio en su propia vida, y ahora es capaz de adentrar a los adultos o a los niños en el ámbito de esa gracia.
Bueno, todas las intervenciones que ha habido, digamos que confluyen en una última que se titulaba El Domingo, eje y clave de la iniciación cristiana.
Sí, sí, sí. Don José Antonio Goñi, experto en liturgia, nos abrió el camino a lo que eso significa. Para un cristiano, diríamos, es el termómetro, de alguna manera, de su vivencia en la fe. El domingo es el día del descanso, pero no para hacer ocio, sino para el culto al Padre del Cielo. Es para descansar, cortar el ritmo. De alguna manera es para cargar pilas para la vida. El domingo es el día del Señor, participar en la Eucaristía, sentir lo que allí se dice, que es la palabra de Dios que ilumina la conciencia para la semana, en la relación de la familia, del trabajo, en las relaciones sociales, en el ocio y tiempo libre. Y es participar de la mesa que alimenta en el camino. Y es el día de la familia, día de descanso, día del Señor, día de la familia, para juntarse los miembros de la familia, dialogar, jugar. Yo creo que es algo que tenemos que recuperar cada vez más. Solo el 10% del 68,5% de los católicos en nuestro país, el 10% participa en la misa del domingo, lo que supone, a grandes rasgos, el 6,8% de la sociedad. Que el día del Señor, el día de la comunidad, el día de la oración, el día de la familia, el día del descanso, sí, tenemos que decir como aquellos mártires de Abilinia en el siglo VI, sin domingo no podemos vivir.
Efectivamente. También, para terminar, Juan Luis, hubo una serie de, o se pusieron sobre la mesa, una serie de experiencias interesantes, ¿no?
Sí, experiencias del catecumenado, adultos, personas venidas de otras culturas, de otras religiones, que al contacto con cristianos de nuestras comunidades parroquiales, ¿no?, pues iniciaron el catecumenado y después de 2 años o 2 años y medio se han bautizado, han recibido la Eucaristía y la confirmación, los sacramentos de iniciación, y ahora vienen a darnos su testimonio y lo que ha significado para ellos. Y otra experiencia especialmente significativa que desde el secretariado también estamos promoviendo es la catequesis para personas con capacidades diferentes. Capacidades diferentes, tanto a nivel sensorial, físico, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hemos tenido de una parroquia de Tres Cantos una experiencia singular porque vinieron 3 catequizandos con su catequista y para nosotros es abrir puertas a unos destinatarios que ocupan de los primeros puestos en el corazón de Jesús.
Claro, una experiencia muy rica, sin duda. Pues Juan Luis Martín Barrios, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo en el día de hoy.
Muy bien.
Un abrazo.
Saludos a todos nuestros radioyentes. Buen día.
Un abrazo. Adiós.
Adiós, adiós.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.